Libro de los Hechos, capítulo 14, del 8 al 20. Libro de Hechos, capítulo 14, desde el versículo 8 al 20. Ese es el texto que vamos a tratar en esta mañana. El tema que les he puesto a este mensaje es: anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Ese es el tema de la mañana. Anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Hechos 14, del 8 al 20, y dice así. Quiero empezar con esta pequeña y ligera introducción. Iconio, así como Listra y Derbe, eran ciudades en lo que ahora es Turquía. En este pasaje nos encontramos en el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a leer el versículo 8. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Vamos a comentar un poco esto. Dice el texto: Listra. Hablando un poco de qué era Listra en ese tiempo, Augusto fortificó este asentamiento y lo convirtió en una colonia romana de la provincia de Galacia. Él también estableció la colonia con veteranos del ejército romano. Pablo reclutaría a un joven creyente llamado Timoteo al regreso, en el segundo viaje, para que forme parte del equipo misionero. Ahora, eso es un poco de Listra. Habemos aquí una persona que estaba sentada en Listra, un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento y que jamás había andado. Dice imposibilitado de los pies, de nacimiento y jamás había andado. Estamos hablando de un caso que todos conocían. Era un caso público, una persona paralítica, que jamás, dice el texto, jamás había andado. Versículo 9, dice: este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Comento un poco eso. Pablo tenía el don apostólico, un don apostólico único, irrepetible. Ya no hay esos dones hoy en día. Ese don apostólico de que podía ir y ver un poco de lo que hay en tu corazón, en el corazón de la persona. Entonces Pablo podía ver un poco más allá, claro está, dado por el Espíritu, esa capacidad de ver un poco de lo que hay en el corazón. Los pastores hoy en día no pueden ver lo que hay en el corazón de las personas. Por eso es que a veces es difícil y complicado. Pero los apóstoles tenían esa capacidad de verte y decirte: te veo que andas mal, arrepiéntete, y con una precisión tal. Aquí vemos que Pablo, al parecer, viendo, ve que este hombre tiene fe para ser sanado. Tiene fe este hombre. Versículo 10. Y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, quiero comentar esto. Pablo y Bernabé tenían estos dones, como les dije, estas señales apostólicas. Estas señales, como la ve, son únicas e irrepetibles. Entonces, esto es un verdadero apóstol. Este es un que te dice: levántate, a alguien que está de nacimiento paralítico y que le con claridad le dice: levántate y ponte pie derecho. Eso es único e irrepetible. Eso no se puede repetir. Eso es un don dado exclusivamente a los apóstoles. Entonces, Pablo y Bernabé tenían estos dones de señales, milagros, prodigios, y se necesitaba para aquellos tiempos, para los viajes misioneros. Dice que este paralítico saltó y anduvo. Esta sanidad fue como la que Hechos narra en el templo en Jerusalén, en Hechos capítulo 3, desde el versículo 1 al 4, Pedro también hace una sanidad de esa manera. Ambos milagros atrajeron la atención de la multitud. Todos estos milagros atraen para que abra el camino a la predicación del Evangelio. Pero ¿qué pasó aquí? Esta gente era idólatra, pagana. Tenía muchas creencias, filosofías, como los paganos de la filosofía griega. Entonces, aquí hay un suceso, y que lo vamos a ver. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Mire la creencia que ellos tenían. Que los dioses podían bajar en forma de hombre y visitarles. Esa era la creencia de ellos, y la está exponiendo el texto. Diciendo en lengua licaónica. ¿Qué quiere decir esto? En su lengua nativa. Versículo 12. Y Bernabé llamaron Júpiter. Ese, entre paréntesis, es Zeus. No sé si usted ha escuchado algún día el dios Zeus. Y a Pablo dijeron que era Mercurio, o también conocido en griego como Hermes, porque este era el que llevaba la palabra, dice el texto. Ahora quiero comentar un poco de lo que está sucediendo aquí en esta cultura griega pagana. Al parecer, Listra tenía una tradición mitológica de visitas anteriores de dioses griegos como Zeus y Hermes, los dioses romanos Júpiter y Mercurio, a quienes adoraban. Para ellos nos ha visitado Hermes y nos ha visitado Zeus. Póngase un ratito en ese momento, en esos pies. Han bajado los dioses y nos han visitado. Ahora, los paganos también tenían su sacerdote que hacían sacrificios. Mire versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle a sacrificios. Ahora imagínense usted lo que está pasando. Le quieren hacer sacrificio, ofrecer ofrenda, sacrificio, le quieren ofrecer a Pablo y a Bernabé. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí nos están visitando Zeus y Hermes. No podemos cometer el error de negar su visita. Y peor, no vamos a dejar esto pasar sin una ofrenda y sin un sacrificio. Eran dioses. Mire lo que pensaba ellos. Ahora, ¿qué cree que va a hacer Pablo y Bernabé? ¿Usted cree que va a aceptar esa adoración, Pablo y Bernabé? Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, rasgando sus vestiduras como una expresión pública de desaprobación y rechazo a esa adoración y a todo tipo de adoración que ellos planeaban hacerle. Esta fue una expresión de aborrecimiento judío de lo que estaba a punto de ocurrir. Para nada Pablo y Bernabé iban a aceptar tal cosa. Dice que dando voces, esto es gritando. O sea, es Pablo y Bernabé gritando. Me imagino diciendo: ¡ey! ¿Qué hacen? Corrían entre la multitud, saltando quizás las mesas de la gente, gritando para detener al pueblo, para disuadirlo de hacer ese sacrificio en honor a ellos que lo habían interpretado como dioses que habían bajado. el que Pablo y Bernabé hubieran aceptado esa adoración en un servicio presidido por el sacerdote de este culto pagano, lo habría identificado públicamente a ellos y a su adoración a Jesucristo y a su iglesia como subordinados, secundarios, segundo plano. O sea, si Pablo y Bernabé aceptaban esto, Jesucristo quedaba de segundo lado. Jamás iban a aceptar eso Pablo y Bernabé. Versículo 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso es lo que le dice Pablo. Ahora, él empieza diciendo esto. Varones, ¿qué hay detrás de esa palabra? Es como que les dice, señores, hombres responsables, hombres adultos, vosotros, hombres maduros. Es una reprimenda al decirle varones, es una reprensión. Ustedes son maduros. Me imagino que hay, ustedes son maduros para andar en estas cosas. Me imagino, ese es el sentido. ¿Por qué hacéis esto? Pregunta. ¿Por qué sacrificáis a hombres como nosotros? ¿O a dioses ídolos como a Júpiter, Mercurio, Zeus, Hermes? Es como que le dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué nos ofrecen culto idolátrico? Eso es lo que ese es el sentir. Ni un hombre ni un ángel son objeto de adoración, hermanos. Acuérdese que Juan quiso adorar en Apocalipsis a un ángel. Mire, te dice, no, yo soy cristiano, que voy a caer en eso. Déjeme decirle que Juan el apóstol cayó en eso, hermanos. Quiso adorar a un ángel. Y si Juan cayó, ¿qué piensa usted y yo? Imagínese. Si Juan cayó, el apóstol Juan cayó. ¿Y usted y yo? ¿Qué nos creemos? ¿Los super fuertes? Ni un hombre, ni un ángel son objetos de adoración. Cornelio también quiso adorar a Pedro. Y Pedro lo corrigió. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, es lo que le dice. Pedro había rechazado la adoración en la casa del gentil Cornelio. En eso está en Hechos 10:26. Los hombres más grandes de Dios no son más que hombres en su mejor momento y no deben ser adorados. Dice que os anunciamos que de estas vanidades os conviertas al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí hay una palabra que dice vanidades. Esa palabra significa inútiles, carente de fuerza, carente de verdad, carente de resultado. Su resultado es inútil. Quiere decir sin propósito. Escudriñando más esta palabra, es inútil, sin valor. Este adjetivo vincula la idea de ser inútil, un hecho de estar vacío o hueco. Lo que Pablo les está diciendo es que se aparten de estas formas de adoración y de sacrificios a ídolos, que dejen de creer en estas cosas de los dioses de Zeus, Mercurio, que dejen de creer en esas vanidades, en esas cosas huecas, inútiles, sin sentido. Eso es lo que les está diciendo con esta predicación. Pablo les está exhortando a que se conviertan del politeísmo, de creer en varios dioses, que se conviertan al cristianismo, al monoteísmo, de creer en un solo Dios. De eso se tienen que convertir ellos. ¿Cuál es el pecado que está aquí flagrante? ¿Cuál es? Idolatría. Adorar a hombres. Idolatría. Adorar a hombres. Ese es el pecado. Creer que son dioses ellos y recibir adoración, culto, sacrificio a ellos. Tienen que convertirse en creer, hey, deja todo eso, quieres venir a Cristo, deja todo eso y ahora solo tienes que creer en Jesucristo. De eso es que tienen que convertirse. Que se aparten, le está diciendo, apártense de esas vanidades, esas formas vacías de adoración. Eso no es adoración, le están diciendo, eso no es la verdadera adoración. La verdadera adoración no es a Zeus, no es a Mercurio, ni a nadie de esos. La verdadera adoración es al Señor Jesucristo. De eso es que tienen que convertirse. Y sigue con su sermón, versículo 16. Pablo está tratando con un público pagano, gentil, y obviamente aquí él no le menciona a Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, ¿sí o no? Porque es un público pagano. Y él entra, como siempre, por el tema de la creación. En las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y quiero hacer una pausa aquí. Ese andar en su propio camino. Hay un proverbio que dice que fíjate en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. En las edades pasadas, Él ha dejado que toda la gente andar en sus propios caminos. Versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Si bien no se dejó, les dice, sin testimonio. Dios no había dado a las naciones su revelación especial. La revelación, la ley, ¿quiénes la tenían? Los judíos. Dios le dio a los judíos su palabra, la ley, el Pentateuco, la predicación de los profetas. Pero a los gentiles no le dio su revelación especial, que es la palabra de Dios. Eso está en Salmo 147, 19, 20, dice así. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los judíos son los que tenían la palabra de Dios. Los gentiles no tenían la palabra de Dios. Ahora él dice, versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Qué quiere decir esto? La creación de Dios y su providencia a toda la raza humana de su bondad. Les dejó la creación. Cuando llueve, el pagano no ha leído nunca la Biblia, pero cuando llueve, Dios está manifestando que Él existe y que Él manda la lluvia. La providencia, la creación de Dios y su providencia testifican a toda la raza humana de su bondad. Pero separados de la palabra y del Espíritu Santo, nadie puede ser salvo. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo y sin la palabra de Dios. Nadie. Pero Dios se manifiesta, sale el sol, sale la luna, ves las estrellas, llueve, la cosecha crece. Dios, ahí está el Señor. Entonces Pablo les está predicando, diciendo, hey, el Señor les ha mostrado su bondad. Pero ahora Pablo les está predicando la palabra de Dios. Les está enseñando la palabra del Señor. Y ellos tienen que tomar una decisión. Romanos 1, 19 al 21 nos recuerda esto. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dios ha mostrado su creación. No tienen excusa nadie para decir aquí, yo no sabía que no existía Dios. Y bueno, ¿quién hizo el sol? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Bueno, te voy a decir quién lo hizo. Vengo a decirte quién lo hizo. Hechos 4:12 nos refuerza eso de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única persona, la única manera de que una persona pueda ser salvo es a través de la predicación de la palabra y que el Espíritu Santo les bautice. Entre el Espíritu Santo en ellos. Por eso es que la iglesia, ¿cuál es la comisión de la iglesia? Ir a predicar la palabra. Porque cuando vamos a predicar la palabra, es porque el Señor quiere usar a nosotros para salvar a las almas. El Señor quiere usarnos a nosotros para salvar a los perdidos. Pero es a través de la predicación. A través de la predicación. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hermanos, ¿qué le costó esta predicación al mensajero? Porque debieron haber apedreado a Zeus, ¿verdad? Zeus, a Bernabé, si Bernabé era Zeus, pero el mensajero, ellos creían, a Pablo, lo apedrearon a él, y dice que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O Pablo murió, o Pablo no murió. Porque usted se acuerda cuando apedrearon a Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? Murió. ¿Y quién estaba observando cuando lo apedreaban a Esteban? ¿Quién? Dice el texto. Saulo. Alguien decía, todo lo que el hombre sembrare, cosechará, dijo un comentarista. Pablo estuvo ahí, Saulo estuvo ahí. Él estuvo de acuerdo que lo apedreen a Esteban, cogió sus ropas. Ahora más adelantito él se ve, ahora él es el apedreado. Porque esa gente cuando apedreaba era ¿para qué? Para morir. Para matarte. Lo que sí está claro es que esto fue un milagro de Dios. Un milagro de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué fue un milagro de Dios? Porque lee el versículo 20. Oiga, hermanos, a nosotros nos da una tos, una gripe y no vamos a trabajar al día siguiente. Yo soy así. Me tumba una gripe y al día siguiente ya se me viene el mundo abajo. Y este hombre es apedreado y miren lo que pasa en el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esto es milagroso, hermanos. Eso sí está claro. Si Pablo murió, lo resucitó el Señor. Si Pablo no murió, lo recuperó al instante. Que sí está claro que este es un milagro de Dios. Recuperar a este hombre de tal situación. Quizás fue todo moreteado al día siguiente. Hinchado, moreteado. Pero dice, al día siguiente salió. No dice después de 2 semanas, 3 semanas, al día siguiente. Vamos a aplicar un poquito estos textos. Vamos a aplicar un poquito. Vamos a aplicar un poco del versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Qué puedo aplicar de aquí este texto, hermanos? Dios había realizado un milagro tan portentoso por medio de Pablo y Bernabé que la gente de Listra pensó que cada uno de ellos era una deidad griega. Esto lo consternó en gran manera y ellos de inmediato encaminaron a las personas a volver sus ojos al Señor. Nuestra meta al servir a Dios nunca debería ser que los demás tengan una mejor opinión de nosotros. Siempre es ve a Cristo. Pablo lo dijo, sé imitadores de mí, pero rápidamente, ¿qué dijo después? Porque yo soy de Cristo. Rápidamente. No dijo, sé imitadores de mí y dejó punto final ahí. Él dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Nuestra meta al servir a Dios nunca debería ser que los demás tengan una mejor opinión de nosotros. Obedecemos al Señor para que los demás lo conozcan a Él, así como lo hicieron Pablo y Bernabé. Cada vez que la gente ponga demasiada atención en nosotros, debemos recordarles que su enfoque debería ser su propia relación con el Dios viviente. 2. Cuidado con idolatrar a hombres. Hoy, sin darnos cuenta, podemos estar poniendo nuestras miradas y sentar nuestros corazones a los futbolistas, políticos. Ay, hermano, hay cristianos que le encanta el tema de la idolatrar políticos, hermanos. Le encanta. Son idólatras. No se han dado cuenta que idolatran a los políticos. Cuidado con idolatrar futbolistas, políticos, cantantes, actores, actrices, empresarios, hasta los mismos predicadores. Cuidado, cuidado con eso. Vamos a aplicar un poquito. Versículo 15, al 15, vamos a aplicar sobre este texto 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a aplicar un poquito. Hermanos, cada nación, pueblo o familia tiene una o algunas vanidades como creencias. y que va en contra de la palabra de Dios. Vamos con un caso donde los evangélicos por siglos hemos practicado una creencia vana, vacía, inútil, hueca y sin sentido. ¿En qué momento la Biblia nos deja a nuestra creatividad o ingenio crear una fiesta como esta que significa el recuerdo o el símbolo del nacimiento de Jesucristo y celebrarlo año a año? Esta fiesta pagana, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre se llama esta fiesta pagana? Se llama la Navidad, si no lo sabía. Esta es una fiesta pagana, hermanos. Punto. Pagana. Ojo, no quiero satanizar la palabra Navidad. La palabra Navidad. Porque la palabra Navidad significa nacimiento. Y la Biblia nos deja el relato del nacimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Como lo resume un credo perfectamente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. No vamos a satanizar la palabra natividad, como tampoco vamos a satanizar la palabra catecismo. No, aquí en la iglesia evangélica enseñar catecismo. No, esa es doctrina católica. No, señor. Catecismo significa enseñanza. O sea que no quiere que le enseñe a los niños. No vamos a satanizar la palabra Navidad. El problema es todo lo que involucra eso. Una fiesta pagana. Estoy hablando de que es una fiesta pagana, idolátrica, inventada por el mundo religioso. Un mundo religioso falso. Y que se llama Navidad. Y que se usa el nombre del Señor Jesucristo en vano año tras año. Hermanos, no podemos usar el nombre del Señor en vano. Estamos pecando. El nombre del Señor Jesucristo se lo usa cuando estás predicando, cuando estás orando, cuando estás en las cosas de Dios, pero no en otras cosas. ¿Yo puedo usar el nombre del Señor Jesucristo en un chiste? No puedo. No puedo usarlo para esas cosas. Yo como cristiano evangélico antes celebraba, porque así lo aprendí, hermanos. La iglesia evangélica ha seguido esta tradición. La Biblia no manda al cristiano a celebrar el nacimiento de Cristo cada año. Lo que sí manda la Biblia es tomar la Santa Cena. Lo que sí manda la Biblia es bautizar a los nuevos creyentes, que son las dos ordenanzas del nuevo pacto. Termino con esto. Recordemos lo que dice en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, recordemos que está prohibido añadir costumbres paganas, mandamientos y doctrinas de hombres a la Biblia. Está prohibido quitar la doctrina de Cristo, la doctrina que el Señor le dejó a los apóstoles. Hay que imitar la fe de los apóstoles de Cristo. Los apóstoles de Cristo nunca celebraron año a año, ¿qué cosa? El nacimiento de Cristo. Nunca hicieron eso. Cristo dijo a los apóstoles, enséñenles que guarden todas las cosas que le he mandado. Si los apóstoles dirían, celebremos Navidad, entonces hagámoslo. Es el mismo principio. ¿Y por qué esta iglesia no hace teatro para ganar a los jóvenes? Porque los apóstoles no hicieron teatro. ¿Y por qué la iglesia no hace esto para ganar? Porque los apóstoles no lo hicieron. ¿Y por qué no celebramos Navidad año a año? Porque los apóstoles no lo hicieron. Y listo. ¿Por qué no hacemos carnaval aquí? Porque los apóstoles no lo hicieron. Con todo amor, cariño y firmeza, amada iglesia, ya no apoyemos más esta fiesta pagana. Versículo 19, pero ojo, mira lo que va a pasar en el versículo 19. Ay, el día que tomes la decisión. Mira lo que te va a pasar. Versículo 19. Alguien que predicó contra el paganismo, ¿qué le pasó? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fin de la cita. Te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a recibir las piedras que te caerán porque ya no vas a celebrar Navidad? ¿Estás dispuesto a aguantar piedritas por eso? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a sufrir por causa del verdadero evangelio de Cristo? ¿Está dispuesto? Prepárese para ser apedreado. Y los primeros que le van a apedrear, ¿quiénes son? ¿Quién dijo Jesucristo que son los primeros enemigos? ¿Quiénes son? Listo. Ya está advertido. No soy profeta. Los primeros que le van a tirar las piedras son su propia familia.